En Primera Hora, entrevista.
Ustedes saben bien que veníamos hablando de lo que va a debatir el Congreso de la República Argentina sobre esta nueva ley penal, ¿no? Para niños y adolescentes, este anteproyecto de ley del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, es lo que va a ser debatido en breve nada más. Y no hay nadie, bueno, no sé si no hay nadie, pero digo, una persona muy acreditada para hablar acerca de este tema es el doctor Pablo Barbirotto, a quien conozco desde que entró en las funciones como gran analista, estudioso, erudito en esta materia. De hecho, es juez penal de niños y adolescentes en la ciudad de Paraná, porque siempre estuvo abocado a esta problemática. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos en la mesa Virginia de Michelis, está Claudio Velotti, está el amigo Lucio Salazar, y quien le habla, Horacio Moglia. Saludan, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
No, por favor, muy buenos días, gracias a ustedes por el llamado y saludo a toda la audiencia.
Doctor, estábamos hablando hace tiempo, Lucio, en cabeza, por supuesto, el tema judicial y policial, el contexto social, ¿no es cierto?, en el que se da, si esto puede ser corregido por el entre y sale de los chicos, por la falta de red de contención, de que por más que cometan un delito, vuelven a salir, lo vuelven a cometer, siguen dentro del flagelo de la droga, no hay una red de contención ni siquiera familiar, menos institucional, que trate de encauzar la vida de cada uno de estos jóvenes. En el medio aparece este nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que va a tratar el Congreso. Quiero saber cuál es su mirada al respecto, no solamente desde la parte penal que usted, bueno, tiene que encarar como juez, sino qué deberíamos hacer y qué le parece este anteproyecto de ley que se va a discutir en el orden nacional.
Bueno, en principio vos hiciste un muy buen análisis. Lo que tenemos que empezar a atacar son las causas y no las consecuencias, porque fíjate los últimos índices de pobreza que hay, principalmente lo que es niñez y adolescencia, que fueron dados por INDEC y que fueron ratificados también días antes por la propia UNICEF acá en Argentina, dan un dato realmente que es escalofriante. Estamos hablando de que cada dos chicos, uno es pobre o está bajo la línea de la pobreza en nuestro país. Entonces, esos datos son sumamente importantes y es lo primero que se habló en el Ministerio de Justicia cuando fuimos convocados representantes de todo el país para empezar a discutir un proyecto o un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde a los instrumentos de derechos humanos que ha suscrito nuestro país y que son obligatorios. Es decir, lo primero que dijimos antes de empezar a juntarnos, lo primero que tenemos que tener es un sistema de protección de derechos fuertes donde se garantice a los chicos presupuesto necesario, ¿no? Por supuesto, para los organismos administrativos de protección de derechos, personal idóneo, y por supuesto garantizar todos los derechos que ya están en todas las leyes y que no hace necesario sancionar ninguna ley más, sino lo que hace necesario es poder ejercer esos derechos. Ese era el puntapié cuando se empezó a discutir. Después, si la pregunta es si es necesario o no modificar el régimen penal juvenil de nuestro país, por supuesto es sumamente necesario, porque estamos ni siquiera trabajando con una ley, sino con un decreto ley, es decir, es un
decreto de la época de los militares, ¿no?
Cívico-militar, claro. ¿No? Entonces han pasado reformas constitucionales, nuestro país ha ratificado un montón de convenciones internacionales de derechos humanos y la mononormativa nacional no se ha modificado, y esto hace, a la inversa de lo que cree la gente, que una persona menor de 18 años de edad tenga menos derechos en un proceso penal que una persona adulta.
Bueno, si me permite, doctor, le robo un minutito porque entre los ejes de esta antesala en la que usted también ha participado sería contar con una justicia especializada, número uno, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, dos, fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por actos, tres, procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas, cuatro, además, se propone un sistema de escala que establece las siguientes responsabilidades penales. Si es penalmente responsable desde los 15 años de edad y si comete un delito, la pena máxima es de 15 años de prisión o más. Si es que usó robo con arma de fuego, violación, secuestro, extorsivo, homicidio o lesiones graves. Si es penalmente responsable de los 16 hasta los 18, se comete un delito. Bueno, la pena máxima posible es de 2 años o más. Este nuevo régimen impone jueces nuevos. Un régimen penal juvenil prohíbe explícita y absolutamente la privación de la libertad para cualquier menor de 15 años, situación que actualmente ocurre en la Argentina y que algunos jueces los han encarcelado, y toma como referencia, por ejemplo, Latinoamérica, muchos países que la fijaron en 14 años como Chile, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Usted decía, no hay que mirarlo como que restringe la privación de la libertad de los jóvenes, sino por el contrario, que hoy están prácticamente en un vacío legal en estos términos de franja etaria.
Sí, por supuesto, pero ahí hay una cuestión principal lo que hay que analizar, porque el problema es que siempre cuando se generan estas discusiones del regreso de la democracia, hasta ahora no se ha podido modificar un régimen de responsabilidad penal juvenil, porque la discusión sigue cayendo en si hay que bajar o no la edad de punibilidad. Ese parece el eje central, por lo cual ninguno de los gobiernos democráticos hasta la época, hasta la fecha, se han puesto de acuerdo en sancionar un régimen de responsabilidad penal, porque siempre se termina trabando en que si hay que bajar la edad de punibilidad o no hay que bajar esa edad de punibilidad. A ver, si vamos a hacer un análisis de todos los países que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, las penas máximas que se establecen son 15 años, que está El Salvador y Costa Rica, hasta Brasil, que la pena máxima que tiene para chicos de mayores de 16 años de edad, o por debajo de los 18 años de edad, es de 3 años. Vos fíjate que tenés un ámbito de punibilidad bastante amplio en nuestro país. Los límites que fijó este proyecto, la verdad, son penas altísimas, contrario a todos los instrumentos internacionales, porque básicamente del análisis o del estudio de la pena que corresponde aplicar a un menor, por supuesto no se le puede aplicar la misma pena que un adulto, en este caso por cuestiones que hacen a la psicología evolutiva, de la psiquiatría, la comprensión de los hechos, pero básicamente hay que fijar un parámetro objetivo, de dónde surge que a un chico de 15 años se le puede aplicar una pena de 15 años. Hay que fundamentarlo desde el punto de vista de la criminología. Esto es erróneo porque toda la bibliografía que se consulte y los estudios científicos al respecto no aconsejan nunca poner una pena superior a lo que sería la mitad de la edad que ha vivido el adolescente. Por ejemplo, la pena que correspondería a una persona que tiene 16 años de edad no debería superar 8 años de prisión o encierro, producto que la mitad del tiempo que lleva vivido. No sé si se entiende el paralelismo se quiere hacer. Porque si nosotros tenemos en términos de adulto, imagínense que a una persona de 30 años lo priven por 15 años, es la mitad del tiempo que ha llevado vivido, y una persona de 16 años ni siquiera todavía ha podido incorporarse o introducirse dentro de la sociedad, que ya estaría privado de libertad. Es decir, todas las convenciones internacionales, de la última opción que hablan siempre es de la privación de la libertad, por supuesto que está disponible y se puede hacer ante delitos muy graves, pero hay que fijarla también con determinados parámetros de que sirvan para que un chico pueda cumplir una función útil en la sociedad y que pueda reinsertarse. Y principalmente que estamos trabajando en estos paradigmas que habla el proyecto de reinserción, cuando en realidad tenemos que trabajar más la inserción. Estos chicos de 14, 15, 13 años que pueden ser captados por el sistema penal, la verdad que nunca estuvieron insertos, porque los clientes habituales del sistema penal, en el 99% de los casos, son personas pobres, son personas vulnerables, y lo que tiene que hacer el Estado es insertarlo directamente, porque uno podría reinsertar a aquellos que alguna vez estuvo inserto. A estos chicos hay que garantizarles principalmente derechos.
Doctor, le quería hacer una pregunta del sentido común, ya que se nos viene el informativo encima, es si usted considera con esta reforma, que obviamente usted menciona estar a favor de que debe hacerse porque es arcaico con lo que ustedes hoy por hoy están juzgando, si va a cambiar en algo la situación de los adolescentes. Porque desde el sentido común es lo que primero decís, y cambiando la ley, ¿cambia algo o los resortes se garantizan estas instituciones que tienen que trabajar como red de contención de que realmente van a funcionar? Porque ahí ya escapa la justicia y entra el resorte del Ejecutivo, y ya, viste, empezamos con esa nebulosa que conocemos hasta el día de la fecha, ¿no?
Sí, mira, Horacio, el sistema penal, tanto de adultos como de personas menores de edad, no va a solucionar absolutamente nada, sino que va a privar de libertad a una persona. Es un mal por otro mal. Cometiste un mal, se te da otro mal. Porque la justicia y mala justicia penal interviene cuando los hechos ya ocurrieron. Es decir, la justicia penal no previene absolutamente nada. Si uno piensa que van a bajar los índices de inseguridad, que se van a cometer menos hechos delictivos porque se aumenten más penas, o antes privemos a personas de libertad a más corta edad, es totalmente erróneo. No ha tenido asidero en ninguna parte del mundo, en la comunidad científica directamente. Es decir, la persona que va a cometer un hecho no está pensando en la pena que le correspondería en caso de que lo agarre, está pensando en que no lo van a agarrar. Y las estadísticas le dan la razón, porque estamos hablando de que aproximadamente, esto a nivel mundial, cada 15 hechos que ha cometido una persona lo agarra en uno. Entonces lo que le genera la confianza en la vulneración de la norma es que quizás fallan las agencias de control previa a la comisión del delito. A ver, lo que quiero decir, primero, si queremos bajar los índices delictivos y problemas de inseguridad, tenemos que atacar las causas, básicamente, y no las consecuencias, y esto es garantizar los derechos que le corresponden a todos los chicos desde la primera infancia, que ya lo tienen en toda normativa provincial, nacional, internacional, Lo que pasa es que, como vemos, y las estadísticas que nos están dando UNICEF o el propio INDEC nos dan la pauta que esto no está sucediendo, y esto genera, por supuesto, a mayor desprotección, es mucho más probable que el chico se vuelque a la droga. Bien. Y posteriormente a su correlato con el delito.
Doctor, le agradezco nuevamente una vez más esta gentileza de darnos su punto de vista, ¿eh? El doctor Pablo Barbirotto, juez penal de niños y adolescentes, hablando sobre el proyecto de ley que se va a desarrollar y tratar en el Congreso de la Nación.
8:35, nos vamos al Departamento Informativo de la Radio.